Escocia Mágica, el programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Hoy comenzamos, queridos oyentes, un nuevo programa de Escocia Mágica, donde viajaremos de nuevo a través de las mágicas y misteriosas Highlands o tierras altas escocesas, y donde os comentamos en programas anteriores, permaneceremos durante varios programas para mostraros lugares únicos y con mucho encanto y belleza. Os habla María José.
Y Agenor, de Caradonian Tours.
¿Nos acompañáis un día más en nuestro viaje?
Este programa con nuestra sección de ciudades, pueblos y sus monumentos respectivos.
Comenzamos con Caddo Castle o Castillo de Cawdor. Este magnífico castillo, que parece sacado de un cuento de hadas y asociado a Macbeth de Shakespeare, data de finales del siglo XIV. Fue construido como fortaleza privada por los Thane de Cawdor, y su hermosa y antigua torre medieval fue construida alrededor del legendario árbol de acebo, el cual se puede ver, o por lo menos lo que queda de él, en las mazmorras del castillo. Los primeros Thane de Cawdor, Thane es similar a Lord, fueron nombrados Sheriff y herederos del castillo real de Neir. Esta fortificación fue fundada por Guillermo el León en 1179 para controlar la ruta costera entre Inverness y Elgin. Este primer castillo o fortaleza ha desaparecido sin dejar rastro. Sobre 1398 comenzó la construcción del actual castillo de Cawdor y se eligió para ello un sitio nuevo y más eficiente. La formidable torre casa rectangular tenía 4 pisos y una buhardilla con una entrada al exterior situada en el nivel superior del primer piso. Este diseño resultaba perfecto para mantener a los visitantes no deseados fuera del lugar. El castillo antiguo, que es ahora el hogar de la familia Cawdor hasta día de hoy, ha sido decorado durante más de 600 años con hermosos muebles, bellos retratos, tapices increíbles y otros objetos misteriosos. Con sus 3 jardines, su bosque, su campo de golf de 9 hoyos, su tienda de regalos y su restaurante hacen de este castillo una magnífica opción que visitar.
Follafoyers. Es una magnífica y hermosísima cascada situada en una gran garganta en el río Foyers, que alimenta Loch Ness en la Highland. Tiene una altura total de 62 metros y una caída de 165 pies. Y este se encuentra en la parte inferior del río Foyers. El río entra al lago Ness, al noreste de Fort August.
Continuamos ahora con Fostros Cathedral. La catedral de Fostros está situada en Rosmerkie y fue construida entre 1214 y 1249. La catedral fue construida de piedra arenisca roja y hoy en día solo quedan 2 secciones en pie de la catedral, la cual podremos imaginar lo imponente que sería en su época. En el techo de la capilla occidental está representado el conde Alexander y el obispo John Bullock. En los pasillos de las ruinas de esta antigua catedral encontraremos 3 tumbas, la condesa de Rosshire, el obispo Frazier, que murió en 1507, y el obispo Kirkcrook, que murió en 1545. En 1572, Lord Rupert obtuvo permiso para usar el plomo del techo, y Oliver Cromwell usó piedra de la catedral para construir una nueva fortaleza en Inverness. History of Scotland se encarga del cuidado hoy y de la protección del lugar.
Seguimos con Beaulieu Prior Ruin. Las ruinas de esta iglesia se encuentran en un hermoso pueblecito llamado Beaulieu. Estas ruinas, pues, pertenecían a la iglesia de una comunidad monástica. Son de un convento, Valliscaulio. Fue un cementerio del clan Lovat, Frasers. En 1554 fueron enterrados aquí los cuerpos de Hugh Lord Lovat y su hijo mayor, de su primera esposa, Hugh Master of Lovat, que murieron en una lucha de clan contra el hijo de Lord Lovat por su segunda esposa. Alexander, hijo menor de Lord Lovat, sucedió a su padre y su hermano mayor después de la muerte de estos y se casó con Janet, la hija de Sir John Campbell de Cawdor. una placa nos recuerda la visita de María Reina de los escoceses, o María Estuardo, aquí en 1564, y sus viajes en las Tierras Altas.
Encontramos en la zona también de Washington Pin of Canary Point. Es un lugar muy famoso para los avistamientos de delfines. Es realmente uno de los mejores. Canary Point se encuentra entre Fostros y Rosmerkey, en The Black Island. Este punto de avistamiento se estrecha en una península con una ubicación ideal y con unas preciosas vistas al Moray Five en Fort George. Podréis observar preciosos delfines junto a un hermoso paisaje. La actividad de los delfines depende de las condiciones de las mareas. Los delfines de Canary Point se pueden ver en cualquier momento, pero el mejor momento para verlos es cuando crece la marea. Podréis tener delfines a poquísimos metros de vosotros. La zona donde podréis avistar más delfines se encuentra en La Plata, detrás del faro, y se puede acceder caminando por la playa o por el camino que está situado cerca de la entrada del aparcamiento.
Proda Falls. Las cataratas de Proda son la cascada más alta y más espectacular que podéis encontrar en la zona, con más de 40 metros de altura y un paisaje único rodeado de un hermoso bosque, forman el clímax perfecto para un increíble paseo. Las cataratas pues están situadas a 5 kilómetros al suroeste de la aldea de Tomich, cerca de Glenafric, en las Tierras Altas de Escocia. Con 46 metros de alto se encuentra en el Arnabodasan, que a su vez se une con el río Afric para formar el río de Vidrio. Las cataratas Pruda cuentan con una pasarela en la parte superior de las cataratas y son de las atracciones más populares de Escocia.
Encontramos también Estatrepefa. Estatrepefa es una aldea balneario en Ross y Cromarty, en las Tierras Altas escocesas, en las Highlands. Esta aldea se encuentra en un valle de unas 5 millas al oeste de Dingwall, y en ella podréis encontrar The Clachan Tionpain, también conocido como la Piedra del Águila. Es una piedra picta de clase 1, también conocida como la Piedra del Águila, y es un símbolo picto que está en esta zona desde la antigüedad. Al suroeste de la aldea moderna, a orillas del lago Kinnelan, podéis encontrar un crannog, que fue utilizado como casa de caza de los condes de Ross hasta el final de la época medieval, y fue supuestamente visitado por Robert de Bruce durante su reinado. Fue a partir de este crannog que Kenneth Mackenzie salió a conocer a los MacDonalds. La batalla de Drunchat tuvo lugar en 1497 en Drunchat o Drunchat, la espalda del gato, una cresta al suroeste de Strathpeffa. El clan Mackenzie y el clan Munro derrotaron al clan invasor MacDonald de Lochat. En la era victoriana, Strathpeffa fue popular como balneario debido al descubrimiento de manantiales sulfurosos en el siglo XVIII. Cayó en desuso hacia finales del siglo pasado, pero ahora ha sido restaurado y se utiliza para las artes, bodas y eventos de todo tipo. Encontramos también en la zona Leot Castle o Castillo de Leot. Castillo de Leot es la sede del clan Mackenzie. Es un hermoso castillo con uno de los jardines más hermosos que se encuentran cerca de esta Trepefa, en el este de Rosshire, en las tierras altas de Escocia. Este castillo es una fortaleza compacta que fue construida en forma de L con una torre. Construida de piedra de arenisca roja, se cree que pertenece a la forma más temprana del castillo y que puede ser del siglo XV. Una sección adicional fue agregada después haciendo al castillo cuadrado, con una escalera más grande y dormitorios adicionales. La fecha 1616 está tallada en una de las ventanas, pero no se sabe si esta fecha se refiere a la fase original o a la extensión. Algunas paredes del castillo son de 1,8 a 2,4 de espesor aproximadamente. Este castillo dispone de otras medidas defensivas, incluyendo rejas de hierro, y algunas habitaciones disponen de paneles de madera. Están decoradas con muchos retratos de los Mackenzie de siglos pasados, así como muebles antiguos y mapas antiguos a gran escala. Muchos accesorios originales se encuentran alrededor del castillo. Los terrenos incluyen dos castaños españoles que se dice fueron plantados por John de Killin en 1556 para marcar la confirmación de la compra de Castle Leo por Mary Queen of Scots o María Estuardo.
The Pump Room. Es un edificio histórico con una arquitectura y decoración victoriana que alberga, pues, entre sus muros una exposición donde muestra cómo los victorianos experimentaron los tratamientos de spa. Y aprenderéis, pues, mucho más sobre el pueblo de Strathpeffa y su historia.
Encontramos también por la zona el pueblo de Tain. Tain es un bonito pueblo y un burgo real ubicado en el condado histórico de Ross and Cromarty, en el Consejo Unitario de Highlands. Tain es un precioso pueblecito que me gusta mucho personalmente, en el que podréis encontrar la iglesia conmemorativa de Sandit. Esta se cree que fue construida en el siglo XIV o siglo XV por Guillermo V, conde de Ross. Es un precioso monumento histórico que parece envuelto en una magia especial, rodeado por su cementerio.
Iglesia conmemorativa de Sandit. Se dice que la colegiata de Tain, dedicada a San Dutus, fue construida por Guillermo, conde de Ross, que murió en 1371. En 1487, Santiago III lo convirtió en una colegiata. Santiago IV y Santiago V hicieron peregrinaciones a ella. La iglesia mide unos 23 metros de largo por unos 7 metros de ancho internamente. Contiene cuatro naves distinguidas externamente por los contrafuertes. Cada nave cuenta con una ventana. La pared del oeste tiene un nicho a cada lado del arco de la ventana. El norte todavía contiene la estatua de un obispo, presumiblemente de Sandit. Desde la Reforma hasta 1815, esta fue la iglesia parroquial. Fue abandonada y cayó en decadencia hasta que en 1877 fue restaurada. Ahora se mantiene, pues, para los propósitos monumentales y conmemorativos. Sandit nació alrededor del año 1000 y sus restos fueron devueltos a la iglesia unos 200 años después de su muerte. Sandit se convirtió en un lugar de peregrinación con el rey James IV entre sus muchos visitantes. Está abierta al público y no hay cargo. Hay mucha información tanto dentro como fuera de la iglesia. Esta misma cuenta con hermosas vidrieras y obras de James Valentine de Edimburgo. Además de ser apreciada por miles de visitantes cada año, la iglesia alberga el monumento a la guerra de la ciudad y se abre todos los años para el desfile del día del armisticio. La iglesia también se utiliza ocasionalmente para los conciertos, las bodas y las exposiciones temporales. Esta iglesia tiene también una pequeña tienda, pues, donde podéis encontrar objetos de recuerdo, como música celta, objetos pictos y entre muchos otros. A mí, sinceramente, me gustó mucho y creo que es una buena opción para visitar si paséis por la zona.
Jeet Agri Shnei.
pasaremos ahora a nuestra sección sobre restaurantes y pubs de la zona, donde os hablaremos de algunos de ellos para que los tengáis como opción si decidís visitar las zonas de las que os acabamos de hablar.
Os voy a hablar ahora de dos restaurantes y una tienda que personalmente me gustan mucho. El primer restaurante se llama The Storehouse y es un café-restaurante de comida escocesa y de platos vegetarianos que está situado en Evanston. El lugar por fuera es muy bonito y por dentro es muy acogedor, con precios muy razonables. Podéis comer en el exterior o en el interior. Tiene unas vistas de ensueño. Podéis comer mirando al mar, pues está situado en el borde del Fire Cromarty. Y este edificio perteneció al clan Munro, al que pertenece el dueño, por lo que si entráis podréis conocer más de cerca este clan y este hermoso edificio. Se recomienda su fish and cheese por sus grandes porciones y su buen precio, sus cafés, sus tartas, sus fudgets y muchos platos más. Tenemos también The Red Poppy Restaurant. Este restaurante está situado en Strathpeffa y ofrece comida europea, escocesa, británica y tiene algunos platos vegetarianos. El personal es maravilloso y la comida de calidad. El lugar es muy bonito y pintoresco, con un hermoso paisaje a su alrededor. Para mí, el venado, el stick toffee pudding, los haggis y su salmón, junto con sus hamburguesas y su pato con verduras, son de los platos que más os aconsejo. En este caso, si no os gusta el stick toffee pudding, podéis encontrar otros deliciosos postres como profiteroles con helado, tartas y gofres. Después de comentaros estos restaurantes, os voy a comentar un poquito sobre la tienda que os he informado antes. Esta tienda personalmente a mí me gusta mucho y está situada en el pueblo de Beaulieu. Siempre que viajo por la zona la visito. Esta tienda se llama Old School Beaulieu. En esta preciosa tienda está situada en la antigua escuela del pueblo, en Beaulieu, donde podréis visitar también la antigua iglesia de la que hemos hablado en este programa y que se encuentra muy cerca de esta tienda. Esta tienda tiene una dueña realmente amable y además habla un poquito de castellano. Su tienda ofrece ropa escocesa y preciosos regalos, productos muy bellos, únicos y no muy caros, con un toque escocés. Podréis encontrar productos fabulosos tanto para hombre, mujer y niño. Si queréis, podéis también visitar la tienda a través de internet. Tienen su propia web. Su página web es allschoolbeauty.com y, por supuesto, si pasáis por la zona, no podéis dejar de visitar la tienda, pues no os decepcionará.
Bueno, ha llegado el momento de que conozcáis algunas recetas escocesas con las que podréis disfrutar de su deliciosa gastronomía.
Comenzamos hoy con nuestra receta de pollo con manzana y salsa de whisky. Necesitaremos 4 pechugas de pollo sin piel, 15 gramos de mantequilla, 2 manzanas peladas y en rodajas, la ralladura de un limón, pimienta negra, una cucharada de estragón fresco picado, 15 gramos de harina sencilla, 120 mililitros de caldo de pollo, 180 mililitros de leche, de 4 a 5 cucharadas de whisky escocés y 3 cucharadas de crema batida. Comenzamos salteando el pollo con la mantequilla durante unos 10 minutos. Añadimos las manzanas, la ralladura de limón, la pimienta y el estragón y lo cocinamos durante 15 minutos hasta que la manzana se ablande y el pollo esté cocido. Lo mezclamos con la harina y lo cocinamos un minuto. Después de que pase este minuto, agregamos gradualmente el caldo y la leche, removiendo hasta que la salsa hierva, se espese y quede suave. Cuando tengamos todo lo anterior, añadiremos el whisky escocés y la crema y lo calentamos todo antes de servir. Ahora continuamos con un delicioso postre. Es el Aberdeen Gruya y chocolate con whisky Moya de Mergullo. Esto es definitivamente uno de los dulces para aquellos que realmente les gusten las trenzas azucaradas. Se asocia principalmente con Aberdeen y se piensa que deriva de los donuts traídos a Escocia por flotas pesqueras holandesas. Son un poco como los churros que te dan aquí en España o en México. Los ingredientes que necesitaremos son 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar glass, un huevo, 225 gramos de harina con levadura, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, una cucharada de suero de leche o yogur griego, aceite para freír, azúcar glass para espolvorear. Luego, para la salsa de whisky y chocolate necesitaremos 200 gramos de chocolate negro, si es posible 70% de sólido de cacao, 90 gramos de chocolate con leche, 2 cucharadas de jarabe dorado, golden syrup, o jarabe de maíz si podéis encontrar este, si no otro. 250 mililitros de doble cream o nata para montar y una cucharada de whisky. Comenzamos poniendo la mantequilla y el azúcar en un bol y los batimos hasta que estén claros y esponjosos. Batimos también el huevo y lo añadimos poco a poco. Tamizamos la harina y la mezclamos con la sal, el jengibre y añadimos el suero de leche o yogur griego y lo mezclamos. Ponemos la mantequilla y el azúcar en lo anterior para hacer que la masa sea consistente. Cortamos trozos de masa y las hacemos rodar en largas tiras del tamaño y longitud de un lápiz. Cogemos 3 tiras y pellizcamos la parte superior y luego trenzamos las 3 tiras juntas. Pellizcamos o apretamos al terminar el otro extremo con el principal para evitar que se deshaga. Hacemos esto con toda la masa. Después calentamos el aceite en una cacerola honda y colocamos con cuidado las cruyas de dos en dos y las freímos durante de 2 a 3 minutos por cada lado hasta que estén doradas. Retiramos con una cuchara o espumadera y las depositamos en papel de cocina para sacarle la mayor parte de la grasa. Las espolvoreamos por encima con azúcar glass cuando las vayamos a servir. Para la salsa de acompañamiento calentamos todo aparte del whisky en un microondas o en una olla pequeña hasta que se derrita y lo mezclamos después con el whisky. Servimos el chocolate en un pequeño plato o cuenco al lado de la crulla y ya podemos mojarlas en este delicioso chocolate. ¿No os parece riquísimo? Por cierto, si tenéis hijos podéis hacer el chocolate pero sin whisky.
dos recetas que os hemos mostrado hoy llevaban incluidas whisky, esta rica y típica bebida escocesa. ¿Qué os parece si comenzamos nuestra sección de whisky para que sepáis más sobre dónde poder degustarlo y dónde visitar sus destilerías?
Comenzamos con Dalmore Distillery. Dalmore Distillery está situada en Holness, a 20 millas al norte de Inverness. Se asienta en las orillas de Cromarty Firth, con vistas a The Black Island o la Isla Negra. La leyenda de este whisky se remonta a 1263, cuando Colin de Kintyre, jefe del clan Mackenzie, salvó al rey Alejandro III de Escocia de un ciervo. Como recompensa, este rey concedió a Colin de Kintyre las tierras de Llandonan y el derecho de usar el ciervo real como cornamenta de 12 puntas, como emblema y símbolo del clan Mackenzie. Andrew Chiles Mackenzie se hicieron con esta destilería y como miembros del clan Mackenzie se trajeron consigo su famoso emblema, que ha decorado y decora cada botella en The Balmore. Esta destilería ha sido galardonada y es creadora de una serie de diferentes whiskies que se fabrican en diferentes alambiques de diversos tamaños, que dan al whisky un carácter único y especial. Cada diferente whisky madura en dos tipos diferentes de barriles de madera, uno de bourbon de roble blanco americano y otro en barriles de Jerez español, envejecido exclusivo de González Vías. Cada barril de Jerez español da al whisky un color de cobre fuerte y un sabor a almendras trituradas, canela, jengibre y cítricos. Los barriles de bourbon son los que les dan unas notas de vainilla, miel y frutas tropicales. Esta magnífica destilería cuenta con tours privados, los cuales podréis disfrutar contactando con ellos primeramente. Y continuamos con la destilería Glenmorangie. La destilería Morangie es una destilería situada en Tain, en Rosshire, en las Highlands. Produce un whisky single malt y es propiedad de The Glenmorangie Company Ltd., cuyo principal producto es la gama de Glenmorangie Single Malt Whisky. Glenmorangie se jacta de tener los alambiques más altos en Escocia. Sus whiskies están disponibles en botellas originales de 18 o 25 años de antigüedad. La compañía Glenmorangie también posee la destilería de Adbeid en Islay. Cuenta la leyenda que ambos whiskies, de una y otra destilería, comenzaron alrededor de Tain desde la Edad Media. El registro de la primera bebida alcohólica de Morangie está fechada en 1703. En 1730, una cervecería fue construida en el sitio que compartió la fuente de agua de la granja. Un antiguo gerente de la destilería, William Mason, adquirió la granja en 1843 y convirtió la fábrica de cerveza Morangie en una destilería. Durante algunos años, The Glenmorangie Company suministró su whisky para la producción de whisky blended de marca propia por grupos de supermercados. La práctica cesó en 2009 cuando vendió la marca Glenmorangie. Glenmorangie ha tenido la mejor venta de whisky de malta único en Escocia, casi continuamente desde 1983, y produce alrededor de 10 millones de botellas por año, de las cuales 6 a 6,5 millones se venden en Reino Unido. Los alambiques miden unos 26 pies, unos 7,9 metros de alto, por unos 16 centímetros de diámetro, y 5 metros en cada cuello de cada alambique. La fuente de agua de Glenmorangie está en Tallaght, situada en las colinas de Tallaght, que está sobre la destilería. El grano de cebada es suministrado por The Highlands Grains Ltd., una cooperativa de agricultores de la zona, y su sabor es extremadamente ligero.
¿Qué os parecieron estas dos destilerías y sus historias?
Esperamos os hayan gustado y os sirvan para conocer más esta increíble bebida escocesa. Ahora, por último, para los amantes de Outlander, nuestra sección especializada de la serie. Os vamos a hablar del castillo de Doom. El impresionante castillo de Doom, que se encuentra cerca de Stirling, tiene un papel muy importante en la serie. Hace del castillo ficticio de Leoch, residencia de los Cullum Mackenzie y su clan, en el episodio ambientado en el siglo XVIII. También aparece en el episodio del siglo XX, en que Claire y Fran visitan el castillo en ruinas durante una excursión. El castillo de Doom fue en sus tiempos residencia real y es un castillo rodeado de misterio y leyendas. Podéis visitar el castillo, donde descubriréis cómo se habrían preparado en la cocina los suculentos y grandiosos banquetes que muestran en la serie. La entrada de 100 pies, unos 31 metros de altura, y el gran salón son realmente bellos y están increíblemente conservados.
Si queréis saber más sobre esta serie y sus lugares, o sobre nuestros tours privados y fly and drive sobre Outlander, solo tenéis que entrar en nuestra web www.caledoniantour.com o enviarnos un correo electrónico a info@caledoniantour.com.
Queridos oyentes, ¿qué os ha parecido nuestro programa de hoy? Desde Caledonian Tours deseamos que os haya gustado y esperamos nos acompañéis en este viaje en el próximo programa. Gracias por vuestra compañía.
Gracias y hasta el siguiente programa.